Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Magnitud Radio presenta.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias. Cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades. Un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio. Estamos aquí en Magnitud Radio. Mi nombre es Diana Martínez. Gracias a todos y a todas por escucharnos cada jueves desde sus hogares, sus trabajos o sus escuelas, ¿por qué no? Y porque esta Casa de la Virgen la hacemos con mucho cariño, pensando en ustedes, para que les sirva en su vida diaria y en su crecimiento espiritual. Aquí hablamos de las enfermedades y todas ellas tienen un origen emocional. Y en esta tercera temporada, llamada justamente así, La raíz emocional de las enfermedades, tenemos como libro de cabecera La enfermedad como símbolo, por si quieren consultarlo algún día. Este libro fue escrito por el médico alemán Roger Dahlke. Y el tema de hoy son las adicciones y vamos a hablar de ellas poco a poco. El tema de hoy van a ser las adicciones al trabajo, al dinero, al éxito, a los juegos de azar y al coleccionismo. Y para comenzar este tema voy a dar la bienvenida al maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, Diana, con el gusto de estar contigo, con Gabriel y con el auditorio el día de hoy, como cada 8 días. Ahora con un tema pues muy interesante, sugerido por una de nuestras radioescuchas, Lorena Quintana. Y bueno, pues vamos a sacarle provecho a este tema. Yo creo que van a ser como 4 programas de adicciones. Vamos a empezar con estos 4 temas el día de hoy y tendremos la próxima semana, vamos a trabajar sobre otras adicciones, que sería la adicción por los récords, la adicción a la comida, la adicción a la información, la adicción a la gloria, la adicción al sexo, y luego ese sería para el siguiente programa, luego alcoholismo y drogadicción, y luego tabaquismo e intoxicación, y así terminaríamos nuestra serie de 4 programas sobre el tema de adicciones.
Interesante.
Sí.
Muy, muy interesante. A ver, maestro Ramón, ¿qué eventos va a haber próximamente en la Casa de la Virgen?
En la Casa de la Virgen, muy bien. Bueno, pues para esta semana tenemos nuestra graduación de 4.º grado. Aquí Dianita y 2 alumnas más, Lorena y Angélica, van a estar por allá en la Casa de la Virgen haciendo su graduación para 4.º grado. Ya terminan su formación académica y de ahí, bueno, ya nada más les falta su formación práctica, ¿no? Que algunas ya iniciaron a hacer su servicio social y demás. Entonces, bueno, esa es como la parte en la que se está desarrollando para este fin de semana. También el sábado a las 9, de 9 a 11, vamos a tener una plática sobre sanación reconectiva, reconexión y sintonización con la totalidad del ser. Entonces, es para quienes les interese saber un poquito más sobre el tema, bueno, pues pueden estar por allá. Es de 9 de la mañana a 11, vamos a robarle un ratito al curso de 4.º grado para hacer esta plática, porque justamente tenemos actividades a partir de esa plática para los meses de marzo y abril. De ahí el curso que inicia el jueves 3 de marzo, de 4 de la tarde a 9 de la noche con la maestría en Reiki, con el primer grado. Vamos a empezar con el primer grado. Entonces son como las cosas que tenemos en puerta. Ya tenemos fecha para el inicio del taller de codependencia. Vamos a estar trabajando a partir de mayo, los miércoles, a partir del miércoles 4 de mayo. El horario va a ser de 7 a 9 de la noche. Y bueno, ya nada más nos faltan la lista de los temas iniciales con los que vamos a empezar a trabajar. Y esa va a ser el horario y la dinámica. Va a trabajar cada 8 días 2 horas con la finalidad de que, bueno, pues se vayan metiendo en el tema. Esas son las cosas que tenemos nuevas en la Casa de la Virgen.
Wow, interesante. Y para las maestras del taller de codependencia, pues mucho éxito. Seguramente les va a ir muy bien y ojalá que sus alumnas también puedan aprender mucho de este curso.
Pues esperemos no solamente alumnas, sino también alumnos, porque la codependencia no es un problema de género. Es un problema del ser humano y, bueno, puede haber hombres codependientes que también nos quieran ayudar, quieran participar, quieran ser parte de este proceso de transformación para que se pueda realizar todo un desarrollo en sus vidas y un cambio. La codependencia, creo que es de las adicciones más fuertes, es la adicción al sufrimiento, que es un tema que curiosamente no lo tenemos por ahí, pero bueno, a lo mejor lo podríamos agregar en alguno de los programas, ¿no? Que es parte del masoquismo. Y bueno, pues es lo que necesitamos superar, es cosas a las que no fácilmente nos separamos, ¿no? La gente se acostumbra a sufrir y piensa que esa es la forma normal de vivir, cuando menos para ellos. Entonces, pues es por donde necesitaría trabajarse. Y mucho de este taller de codependencia, pues va a estar girando alrededor de estos temas.
Pues bueno, esas son parte de las actividades que habrá en la Casa de la Virgen en las próximas semanas, meses. Y bueno, les recuerdo que este programa se pueden escuchar la repetición los sábados de 8 a 10 de la mañana. Y les recuerdo nuestros medios de contacto en Facebook, es Magnitud Radio y Casa Virgen. Pueden ahí buscarnos con esos nombres. Y también tenemos el teléfono en cabina, que es el 5748-2194, donde pueden mandarnos sus dudas y comentarios acerca del tema de hoy, que les recuerdo que es la adicción al trabajo, al dinero, al éxito, a los juegos de azar y al coleccionismo. También recuerden que al final del programa vamos a tener la meditación. Y ya para entrar en el tema, pues ¿quién no conoce a algún adicto al trabajo? Creo que es como una enfermedad que se está dando cada vez más seguido. No sé qué opina el maestro Ramón, pero yo quería preguntarle si se considera una enfermedad la adicción al trabajo y las otras adicciones de las que vamos a hablar más adelante.
Bueno, algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando hablamos del tema de adicciones es la elación. La elación es un fenómeno que en el mundo psicoanalítico se utiliza para diferenciar cuando una persona es o no es adicta. El mundo de la medicina alópata, en los cuestionarios médicos, te preguntan que si tomas alcohol. Con que tú respondas que tomas una copa al año en Navidad, con eso ya se te considera alcohólico. La realidad es que para que haya un fenómeno del alcoholismo, para que haya un fenómeno de adicción, tiene que haber un fenómeno en tu mente que se llama elación. La elación consiste en la enajenación de tu ser hacia otra persona o hacia otro elemento. Traducido para en lenguaje más común y más coloquial, que yo no tenga la facultad de controlar algo que ejerce un poder sobre mí. Si yo tengo el trabajo y el trabajo me controla a mí y yo no controlo al trabajo, ese es el fenómeno de elación. Si yo me vuelvo un fanático del melate, de los juegos de azar, y este gana mi vida y la llena y me exige que yo haga cosas, en ese momento hay el fenómeno de elación. Entonces, yo puedo jugar melate de vez en cuando o los fines de semana con mis amigos o mis familiares, ponerme a jugar algo, pero no me obsesiono por eso, no me gana. O sea, yo el lunes, el domingo puedo estar perfectamente bien y jugué toda la noche el sábado y me dedico a eso. Pero no, cuando hay elación es cuando te vuelves obsesivo, o sea, estás en eso, ¿no? En ese tema, por ahí viene un fenómeno de información para la próxima semana, y es estos chavos que hoy se la pasan bajando información de internet de todos los temas, ¿no? Pasan las horas Pueden pasar días y no se desconectan. Eso es un fenómeno de adicción. Y entonces el problema de las adicciones trae consecuencias en la estructura psíquica, en el cuerpo, en la salud, en el descanso. Entonces, hay gente que trabaja, la mayoría de la población, un buen porcentaje de la población trabaja de manera formal, en una empresa o de manera independiente, ¿no? Las amas de casa pues trabajan en su casa, pero el hecho de trabajar no significa que seas un workólico, como se le llama, ¿no? Que tengas una adicción al trabajo. El problema viene cuando el trabajo llena toda tu vida y cuando no puedes parar de trabajar. En ese momento estás hablando de una adicción al trabajo.
Y justamente en este tema de la adicción al trabajo, ¿cómo diferenciar a quien trabaja mucho para salir adelante o para sacar adelante a su familia de quien lo hace compulsivamente? ¿Cómo podemos nosotros en una oficina, en un centro de trabajo decir, este es un workaholic, como se le llama también?
Ok, bueno, viene del tiempo que tú le dedicas. Uno debe de trabajar en la estructura normal 8 horas. Cuando tú trabajas 8 horas, tienes tiempo para otras actividades. Si eres casado y tienes hijos, pues para dedicarle tiempo a tus hijos y a tu esposa o esposo, para descansar, para hacer algún deporte, para irte al cine. O sea, hay un balance y un equilibrio dentro de tu vida. Ahora es medio flojo y no vas al gimnasio, ¿no? Pero cuando menos, bueno, descansas, ves la televisión, convives con tus hijos. Entonces, el trabajo no llena. Durante esas 8 horas trabajas durísimo y haces todo lo posible por sacar adelante tu trabajo, pero no te extralimitas. La gente que tiene una adicción al trabajo es gente que pueden dar las 10, 11, 12 de la noche y sigue trabajando. No para, ¿no? Sino que de alguna forma todo su tiempo está lleno por trabajo, porque es lo que sienten que es lo que les permite estar bien. Y se vuelve, y justamente el trabajo te da la relajación de el alcohol o de la comida o de la droga. Se vuelve algo que si no lo tienes, te genera un malestar.
¿Cuáles son, además de este malestar que se les presenta a las personas que son adictas al trabajo, qué otras características tienen estas personas? ¿Cómo son?
O sea, en carácter son personas que normalmente se aíslan de las personas. O sea, vienen normalmente de situaciones familiares conflictivas. Muchas veces puedes estar solo, no tener familia, o tener una familia muy pequeña, o una familia que tiene mucho conflicto. Entonces, ¿a qué se meten? Se aíslan de esa situación, prefieren trabajar muchas horas para no convivir con la gente de su familia y no tener este sentimiento o de soledad o de conflicto. Entonces, cuando están en el trabajo, sus relaciones personales con el resto de la gente son un poquito complicadas. No es fácil manejar la relación con ellos, de ellos con los demás, y entonces sacan chispas en la relación personal. Ese sería un rasgo importante. Estás hablando con ellos y están pensando en las 80,000 cosas que tienen que hacer, porque justamente no quieren el contacto personal contigo, sino están pensando en que ya tienen que mandar el mail, en que tienen que hacer esta presentación, en que tienen que hacer lo otro, y entonces están metidos en eso, y ahí se la pasan.
¿Y en qué época nace este término? ¿Y cuándo, en qué fecha, de dónde salieron los primeros adictos al trabajo?
Bueno, esto proviene de la década de los 80s, 90s. Nosotros provenimos en la década pasada de empleos que tenían una condición laboral muy diferente. Nuestros padres, nuestros abuelos, pues trabajaban para vivir, no vivían para trabajar, que es hasta un dicho que por ahí existe. Cuando tú trabajas para vivir, pues tú llegas a un lugar, estás un número de horas y con eso tú estás trabajando de una manera adecuada para que puedas sacar recursos para el resto de tu vida. Entonces, el empleo en ese entonces era bueno, tenías empleos normalmente de horarios fijos, determinados. Tenías sueldos que de alguna manera eran bien remunerados, tenías prestaciones y eso te permitía que trabajar significara ir de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a cambio de eso recibir un sueldo, tener prestaciones y tener satisfecha tu necesidad laboral. Eso era hasta los 70s, ¿no? En el tipo de empleo. Hoy esos empleos se han desaparecido, ¿no? Las grandes empresas, comentaba en un grupo en donde hay dos personas que vienen de bancos, pues que los empleos de banco eran sensacionales, ¿no? Recibían muchísimas prestaciones, tenían créditos, podrían comprar sus casas, etcétera, ¿no? Entonces, eran muy buenos empleos. Hoy ya eso no es, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado a partir de los 80s, 90s? Somos más en la población, hay mayor oferta, obviamente más gente necesita un trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han ido atomizando estas prestaciones, han ido desapareciendo. Las empresas han buscado más la utilidad que el beneficio social en el trabajo. Y entonces vamos a tratar de, esto va pasando, que empiezan a modificarse las situaciones en la parte laboral. Entonces las empresas empiezan a generar en México, porque esto no sucede en otras partes del mundo, en México una cultura en donde el hecho de trabajar más horas te va a permitir que tú tengas mejores resultados en el trabajo. O sea, hay mucha competencia, ¿eh? Acuérdate de que allá afuera hay 20 que quieren tu puesto. Entonces, si tú te vas a las 6 de la tarde, pues yo no sé, no estás haciendo palomita para que te podamos tomar en cuenta para que sigas aquí. En ese afán de temor de perder tu trabajo, empiezas a dar más y más y más, y se vuelve la cultura de salir a las 9 o 10 de la noche como algo normal, aunque te pagan por 8, y en que no puedes llegar después de las 8 o 9 de la mañana a tu oficina, pues sí tienes que salir varias horas después para que demuestres que tienes la camiseta puesta y que puedes estar trabajando. Entonces a las 9 o 10 de la noche lo que menos quieres es leer un libro, es hacer ejercicio, sales corriendo, llegas a tu casa, a lo mejor ni has comido porque tampoco te diste la oportunidad de salir a comer, medio te atragantas ahí dos o tres cosas y te vas a dormir porque sabes que a las 5 de la mañana tienes que volver a parar para esa rutina diaria. Los fines de semana te la pasas haciendo cosas para tu casa, comprando, viendo la despensa, lavando la ropa, y es una rutina en la que caes y empiezas a meterte en esta dinámica. Entonces, por un lado es la parte cultural del trabajo de nuestra época, y por otro la evasión a la problemática familiar, que también se ha ido acentuando muchísimo.
¿Qué trabajos son los que podrían llegar a formar de este tipo de adictos?
Pues normalmente son los empleos de la iniciativa privada. Anteriormente, igual en esta época de los 60, 70, era el gobierno quien generaba la mayor cantidad de trabajos con condiciones muy favorables. Algunas empresas privadas también lo tenían, pero a partir de los 80, las empresas privadas dejan de tener todos estos beneficios y estas condiciones, las empiezan a mermar y empiezan a generar este tipo de empleos de muchas horas por sueldos bajos. Entonces, esa es la condición, o sea, es como más la gente que trabaja hoy en la iniciativa privada en diferentes ramos y que de alguna manera está relacionado con esto. Hay áreas específicas, como es la informática, que ni siquiera duermes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si se cayó el sistema a las 3 de la mañana, tú tienes que tener el celular abierto y si te necesitan, te hablan esa hora para que vayas. De hecho, hoy es muy común que te dé la empresa un celular o otra marca, ¿no? Un localizador. De los que están abiertos para que en el momento en que te necesiten te localicen y en ese momento te vayas a la empresa a trabajar o desde la computadora de tu casa empieces a trabajar, no importa la hora que sea. Entonces es una situación de veras complicada. Hay gente que todo el tiempo le está sonando de su trabajo el celular. Ahora ya con estos celulares que reciben correo y demás, pues ya no necesitas ni siquiera estar en una cargando tu lab o estando enfrente de una computadora de escritorio.
Todo el tiempo está sonando.
Todo el tiempo estás recibiendo información y estás contestando correos y estás trabajando. No importa si estás en el baño, no importa si estás en el transporte, no importa si estás comiendo, con estos celulares ahora que tienen multicanales para poder recibir información, todo el tiempo estás trabajando. Entonces cada vez se vuelve más una forma de vida normal en la cultura. Y entonces unos lo usan para evadirse de la realidad, de su problemática familiar, y otros se meten en la cultura y finalmente empiezan a imagínate, o sea, si te suena a las 3 de la mañana y tienes que contestar, pues ni siquiera duermes. Ya no digas que hagas ejercicio, que veas una película en el cine, o sea, ya no puedes ni siquiera dormir. Y entonces cada vez la cultura se empieza a hacer como más metida en esta parte. Creo que le está quedando el saco aquí a algunos en cabina.
En este tipo de personas, ¿influye el jefe en la creación de Workaholics?
Claro.
¿Solamente es, o cómo evoluciona?
Pues es la cadenita, ¿no? O sea, el jefe le presiona al jefe, el jefe le presiona al jefe, el jefe le presiona al jefe y el jefe le presiona al empleado. O sea, todos presionan, ¿no? Los únicos que de alguna manera no presionan, pues son los dueños, ¿no? Y eso, quién sabe, depende del tamaño de la empresa. Pero finalmente los accionistas, pues pusieron su lana y la ponen a trabajar. Y pues en las juntas de consejo dicen, oye, la utilidad va mal, ¿eh? O sea, tenías que haberme dado 4% de utilidad este mes y me diste 3.99. Así es que te faltó un punto, está mal, métele presión a tu gente. Y entonces el director le mete presión al director de área, el director de área al gerente, el gerente al supervisor, el supervisor a la gente. Y entonces, pues todos empiezan a ir por ese punto porcentual que faltó. Entonces es una cadena en donde la situación se va presentando cada vez más fuerte.
Y bueno, estos adictos al trabajo, ¿cómo qué tipo de enfermedades o qué otros padecimientos?
Lo que empieza a cobrarte la factura es la piel, el sistema nervioso, el corazón, la gastritis y la colitis, el sistema digestivo. Es por donde empieza a haber mayores problemas. El sistema nervioso, ¿por qué? Porque ante este ritmo exagerado de trabajo, no descansas, no duermes, no te relajas, entonces el sistema nervioso empieza a tensarse, y empiezas a tener tics en los ojos, tics en la cara, tics en las manos, estiras la mano y ves que la mano está temblando, tus extremidades se empiezan a mover sin control, jalas la mano hacia un lado y de repente se va hacia el otro porque el tendón se contracturó y entonces pues, te llevó la mano a otro lado que no le pediste que fuera. Entonces el sistema nervioso empieza por ahí, la piel con excesos de estrés genera manchones energéticos y entonces esos manchones energéticos se generan a nivel de piel como dermatitis, alopecia, ¿no? Ese tipo de enfermedades que son virus que tenemos en la piel todo el tiempo, pero que ante condiciones de estrés muy fuertes toman fuerza por la debilidad del sistema inmunológico. Luego tendríamos problemas a nivel del tracto digestivo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la adicción al trabajo va acompañada de mala alimentación, de excesos de estrés y de tensión que genera un exceso de ácidos en el sistema digestivo y entonces todas las capas interiores del cuerpo empiezan a tener del estómago y del intestino empiezan a tener respuestas negativas ante el exceso de ácidos y de tensión que te genera la adicción al trabajo. Entonces también eso empieza a tener problemas, ¿no? Y bueno, ya en casos muy muy extremos en donde realmente te pongas así como demasiada presión, pues lo que va a tronar es el corazón. Entonces el corazón pues te va a cobrar la factura y te va a hacer que en algún momento vayas a tener problemas para poder mantener el corazón en buenas condiciones. Normalmente vienen infartos. Y no pensemos en edad adulta, normalmente asociamos el infarto con personas mayores a 50, 60 años. No necesariamente, el infarto puede venir desde personas que son muy, muy jóvenes, ¿no? Pero que precisamente se someten a este tipo de presión.
Yo quisiera preguntarle acerca de la resolución para la gente que es adicta al trabajo, pero para no quedarnos así como que a la mitad y decirlo demasiado rápido, ¿qué le parece si lo platicamos en el siguiente bloque?
Me parece muy bien, Diana, ¿cómo no?
Bueno, pues vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de las adicciones, de la adicción al trabajo, la resolución, y pues no se lo vaya a perder, estamos en la Casa de la Virgen Radio a través de magnitudradio.com.mx. Regresamos.
Una nota lona.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Estás escuchando Theme of the Storm de Dragon Force, la canción más difícil y complicada dentro del mundo de Guitar Hero, año 2010.
Si estás tratando de pasar, aunque sea en nivel fácil, esta u otras canciones de Guitar Hero, escucha The Anime Gamer, el mejor y único programa sobre anime, videojuegos, películas y música de Magnitud Radio. Escucha el show en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde y la repetición los sábados al mediodía, aquí en Magnitud Radio.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Bonita, por favor.
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y les recuerdo que el tema de hoy son adicciones, la adicción al trabajo, al dinero, también la adicción al éxito, a los juegos de azar y al coleccionismo. Pues estábamos hablando justo en el bloque anterior de la adicción al trabajo llamada workaholic y estamos hablando de la resolución. ¿Cómo salir de este círculo vicioso que envuelve a muchas personas, quién sabe, muchas así diciendo al aire,
sí,
que están ahí envueltas en esta adicción al trabajo?
Pues es no tener miedo a poner límites, o sea, entender que si hay que hacer cambios en la vida, pues hay que hacerlos, que si de alguna manera la parte de tu casa no te da un ambiente favorable, pues tomar conciencia de eso y no utilizar el trabajo como un escape o como una huida, sino que de alguna manera tú trates de poder encontrar cambios en tu vida que te permitan salir del trabajo a tiempo y hacer actividades que te den la posibilidad de estar bien, para que a partir de eso tú puedas empezar a modificar esa situación. sino que empieces de alguna forma a trabajar de manera normal para poder respetar el resto de tu vida. Si la cultura de tu organización es de esa manera, de trabajar horas excesivas, pues empezar a defender tus derechos, ¿no? A defender tu espacio. Finalmente, una gente que empieza a trabajar de esa manera, se supone que es para explotarte más y para que des mayor rendimiento, pero finalmente alguien que trabaja cansado empieza a tener un menor rendimiento que alguien que trabaja descansado. Si tú realmente trabajaras solamente 8 horas y lograras este equilibrio, pues vas a empezar a tener un mayor rendimiento en esas 8 horas. Hay empresas, por ejemplo, algunos laboratorios en donde la gente entra a las 8 y a las 5 tiene que salir, a las 5 y cuarto se activan las alarmas y no debe de haber nadie en la empresa. Y justamente lo hacen para que la gente tenga otras actividades en la tarde, descanse y al otro día esté fresco para poder rendir. Y lo que manejan esas empresas como filosofía es que si no logras en tus 8 horas sacar el rendimiento que necesitas, no eres un buen empleado. O sea, muchas veces no es que tengas trabajo de más, sino que no te organizas para tener el trabajo a tiempo. Entonces el chiste es que de alguna manera empecemos a tener una forma de organización distinta. Hay muchas empresas que durante todo el día se la pasan en juntas, en juntas, en juntas, y luego te piden el trabajo que en todas las juntas te pidieron y pues tienes que trabajar de las 5 a las 10 de la noche para sacarlo. Eso es una falta de organización completamente, es una falla en la estructura de trabajo. Entonces pues necesitamos apegarnos a los lineamientos de administración, y ahí es pues cultura, es cultura de las organizaciones. Probemos esto: en la medida en que el empleado está descansado, el rendimiento va a ser mayor. Exígele para que en sus 8 horas rinda, exígete en que rendir en esas 8 horas y vas a ver cómo el resultado va a ser mejor y vas a tener mejores resultados en tu trabajo y más éxito.
Muy bien, pues vamos a seguir con la siguiente adicción, si no nos va a acabar el tiempo. Uh-huh. Y esta adicción al trabajo nos lleva a otra que podría resultar parecida, que a lo mejor se relaciona, que es la adicción al dinero. ¿Qué tan relacionada está la adicción al trabajo y al dinero?
Fíjate que no, Diana, muchas veces la gente que tiene dinero es gente que no quiere trabajar. O sea, justamente no son como hermanas. La gente que tiene dinero está buscando cómo sacar dinero de la mejor manera posible con el menor esfuerzo posible, en la mayor cantidad que pueda. Entonces, de alguna forma, son situaciones diferentes, son situaciones distintas que nos van a permitir que nosotros estemos buscando, enfocándonos a ese trabajo. Digamos que la parte de la adicción al trabajo es algo que le permite al individuo desarrollarse, ¿no? Y la adicción al dinero es como una obsesión por tener ese recurso. Es muy curioso porque las personas que tienen eso tienen algo que yo llamo estreñimiento. Todo les entra y nada les sale. O sea, son personas que buscan poder tener dinero, ajá, de forma legal o ilegal, pero tener dinero. Pero es como acumularlo, es no gastarlo después. Lo tienen, lo acumulan y no lo gastan. Entonces eso va a ser como que de alguna manera tengan como una obsesión por ese recurso, por el dinero.
O sea que estamos hablando de que las personas adictas al dinero pueden ser, puede ser gente que se dedique al robo, a la estafa, que sea corrupta.
Sí, pero no necesariamente todas, ¿eh? O sea, no solamente vamos a tener gente con esas características adicta al dinero. La gente que puede tener su negocio, pero muchos empresarios, por ejemplo, agarran, cobran, venden y al proveedor lo extorsionan, lo matan, ¿no? De hecho, sé de empresas que tienen dos puertas, uno donde están los proveedores nuevos y otra puerta donde entran los proveedores que ya están conflictuados, porque finalmente saben que nunca les van a pagar. Y entonces todo entra, pero nada sale. El chiste es que de alguna manera puedan tener lo menos posible. Y una enfermedad que está muy relacionada con esto es el estreñimiento, justamente, porque es que nada salga, ¿no? Entonces es querer tenerlo todo para sí y de esa manera pues amolarte a los demás, ¿no? El doctor Reyes dice ponerse de acuerdo con todos, pero pues este no tiene acuerdo, este es todo mío y no te doy nada. Entonces ahí es como de alguna forma la situación de poder acumular riqueza. En alguna parte de su desarrollo establecieron este vínculo con el dinero como un símbolo que representa otras cosas, y en cada persona puede variar, normalmente es poder, es el hecho de controlar la situación o de controlar a los demás, es el hecho de poder hacer o sentir que yo valgo a través de lo que tengo. Entonces, si yo te doy algo, me quedo sin mi esencia. Si yo te doy dinero, me quedo sin mi esencia. Entonces, de esa manera, la gente va acumulando para cada vez sentir que vale más porque tiene más. Pero no tanto porque valga como persona, sino por el dinero que tiene.
¿Los empresarios que amasan grandes fortunas necesariamente son adictos al dinero? ¿O puede ser que también les tocaba vivir esa experiencia?
No, el ser empresario no significa necesariamente ser adictos al dinero. Tenemos un René May que pues acumula grandes cantidades de dinero diario y está haciendo centros de servicio comunitario para muchísima gente, ¿no? Están abriendo casi uno cada mes.
Es decir, así como recibe DAP.
Así como recibe DAP, ¿no? O sea, un empresario tiene que tener clara la inversión. O sea, yo recibo dinero, una parte es para el gasto fijo, pero una gran parte tiene que ser para la reinversión. Y así es como vas creciendo. O sea, así ha crecido Oxxo, así han crecido Vips, así han crecido las grandes empresas porque retoman, ¿no? O sea, toman el dinero y lo invierten. Y entonces ya, si tenían un punto de venta, ahora tienen dos, lo invierten, tienen tres. Y así van creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y no necesariamente es alguien que está estreñido. Normalmente el estreñido acumula y no invierte. Porque invertir es gastar para ellos. Invertir es deshacerse del dinero. Entonces, no, esto más bien es un rasgo de personalidad individual. Tiene que ver mucho con el judío, la cultura judía, la madre judía, hace una serie de rituales alrededor de la época de la segunda, tercera fase de desarrollo de un ser humano, que es la etapa anal, cuando ellas enseñan a controlar los esfínteres a los bebés judíos, hacen una serie de rituales en donde son muy exigentes, y esto hace que ellos de adultos se vuelvan gente que controla mucho el dinero. Entonces el judío hace mucho esto, invierte, pero invierte para sí, para su comunidad, no invierte para otras comunidades. Si llega alguien que no es judío a venderles, normalmente resultan afectados. Ellos entre ellos se apoyan mucho como cultura porque han sido un pueblo que desde toda la historia de la humanidad ha sido rechazado, no ha tenido territorio, etcétera. Entonces tienen como muchas carencias, y entonces ¿qué han hecho? Pues unirse y generar fuerza a partir del grupo, pero también es la acumulación de la riqueza y cada vez tener más y más dinero para sentir que valen ante el hecho de que no tienen prácticamente ni siquiera país.
Entonces no es un, perdón, es que me quedé con el ritual el ritual judío, entonces no es un mito, es algo que lo llevan como de tradición,
¿sí?
De origen.
Sí, no es un mito, es algo que está presente en la cultura. Yo no lo conozco así a detalle, ¿no? Pero sí, comentando con alguna alumna que tuve que era judía, hablábamos justamente del tema y me decía, sí, es que nosotros como madres, en la parte a la hora de educar a los hijos, somos muy estrictas en ese momento. No me dio detalles porque ellos son muy cerrados, muy herméticos para poder compartir parte de su cultura, pero simplemente comentó que eran muy, muy herméticos, muy, muy estrictos al momento de educar la parte de los esfínteres. Toda esta parte de el dinero y el excremento tienen una relación simbólica a nivel inconsciente. Entonces realmente lo que contienes en el excremento estás conteniéndolo en el dinero. Y entonces es como acumular una gran cantidad de dinero para poder sentirte que tienes más dentro de ti, ¿no? Sería algo como eso a nivel inconsciente. Pero el chiste es que vas creciendo y vas creciendo y vas teniendo y vas sintiendo que tienes más poder y más fuerza y demás. Pero entonces es siempre estar pensando, o sea, yo salgo a trabajar para ver cómo genero más dinero hoy, para acumular riqueza.
Sí.
No para cómo le doy un servicio a la gente y a partir de ahí genero dinero. Sino cómo le hago para que eso que yo haga de trabajo, sí de un servicio, porque finalmente la gente no me va a dar su dinero de gratis, sino que de alguna manera tengo que darle algo a cambio, pero que eso sea el mayor beneficio para mí. Por eso normalmente pues encuentras tiendas en donde tienen mucha ropa, por ejemplo, se dedican mucho a eso, y esa ropa no necesariamente es de la mejor calidad. Te va a vestir, te va a surtir, a dar una cantidad de un tiempo de uso, pero normalmente tú empiezas a tener resultados a partir de la venta del volumen. Entonces su cultura va mucho a eso. O sea, ¿cuántos centavos me voy a ganar yo en este peso que vendo? Ah, pues si me gano 20 centavos y vendo 1,000,000, pues ya saqué 200,000 pesos. ¿No? Entonces es como el pensamiento judío, de tal manera que ellos pueden hacer mucho con poco dinero. Entonces, también hay que aprender de ellos, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros trabajamos mucho y no tenemos nada, ¿no? Y trabajas 10, 12 horas diarias y al final, pues dices, bueno, y mi quincena llega de 2,000 pesos, ¿no? Aunque trabajé 12 horas diarias, ¿no? Entonces también es que uno busque el balance, ¿no? El workólico muchas veces no recibe un buen salario a partir de su esfuerzo. No tiene una relación. En cambio, la gente obsesionada por el dinero, a lo mejor trabaja 3 o 4 horas, pero en esas 3 o 4 horas desarrolló mucho, generó mucho dinero, o puso a otras personas a trabajar para que le generaran mucho dinero, ¿no? Es como la gran diferencia.
¿Cómo son los adictos al dinero? Además de, bueno, de esto que nos comentaba, ¿qué características tienen? ¿Cómo identificarlos? ¿Qué tipo de personas son? ¿Cómo son en el trato?
Bueno, en el trato te ven signo de pesos, o sea, es gente que de alguna manera todo lo interpretan a partir del dinero. Entonces, si se relacionan contigo, están pensando en cómo le van a hacer para hacer algo contigo para generar dinero para ellos. No estoy diciendo que te van a robar, pero a ver, pues tú que te dedicas a esto, a ver, oye, pues vamos a hacer un negocio así, 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 para que ganemos dinero los dos, pero obviamente ellos se llevan el 80%, o sea, ellos están viendo más allá de lo que te están ofreciendo a ti. Entonces siempre están planeando cómo hacer relaciones a partir de... El dinero es el tema principal de su pensamiento. Entonces normalmente son así, ¿no? Están alrededor de eso como obsesión, ¿no? Ay, es que mira que vamos a hacer esta actividad para recreación, para que la gente se divierta. Ah, sí, sí. Bueno, ahí te encargas, ¿eh? A ver, el negocio, el business, el dinero, ¿dónde lo vamos a sacar? ¿Cuánto vamos a obtener? Esa sería como la forma de su personalidad.
¿Cómo pueden solucionar su problema? ¿Es algo que se pueda curar de algún modo?
Es una situación estructural, o sea, ellos se formaron así a partir de los 2 años, 3 años de vida. Entonces es un poco complicado el hecho de que podamos modificar esa situación para que podamos eliminarla, ¿no? Al contrario, o sea, normalmente es algo que se puede volver una obsesión generalizada. O sea, ya no hago nada si no me genera dinero y cada vez llego a 1,000,000, pues quiero 2 y quiero 3 y quiero 5 y quiero 20 y obsesionados por eso. Entonces se va volviendo como una enfermedad, ¿no? Porque va llenando toda tu vida, va llenando todos los aspectos que tú tienes. Entonces hay que tener cuidado de no llegar a esos extremos, de irlo controlando y de encontrar en el resto de las actividades situaciones que también te puedan interesar. Los problemas típicos son la colitis, o sea, en la gente que colitis y estreñimiento, almorranas, ¿no? Hemorroides son normalmente la patología física que alguien obsesionado por el dinero tiene. Entonces, de esa manera, pues hay que tener cuidado, porque si no, bueno, pues vamos a tener consecuencias a ese nivel, y como es a un nivel muy, pues, sucio, por llamarlo de alguna manera, pues puede haber contaminaciones.
Oye, que sí.
Puede haber contaminación a nivel de todo el sistema circulatorio, ¿no? La sangre está en contacto con esa parte de tu cuerpo y entonces se contamina y empieza a mandar esa contaminación a todo tu organismo. Estábamos investigando sobre psoriasis y encontramos justamente eso, que se han encontrado algunas investigaciones en donde hay problemas a nivel de estómago y de intestino, de una deficiencia por mala alimentación o por estrés, y eso va provocando que se filtren bacterias a través de las paredes del intestino y del estómago, y eso es lo que genera a nivel de la piel este tipo de infecciones. Entonces para eso hay leche de caballo, leche de yegua, que puede ayudar a que se regenere toda la flora intestinal. Por ahí, si alguien sabe cómo conseguirla, encontramos 2 empresas en Europa que la manejan, pero pues está complicado traerla. Entonces, si ustedes conocen a alguien que pueda ser un proveedor de leche de yegua, pues también les vamos a agradecer que por ahí nos manden información. Obviamente para estos pacientes les ayudaría mucho.
Estamos hablando
ya de... Ya te
me saco de concentración. Es que quedan 10 minutos y todavía nos quedan muchos temas. Y bueno, yo quería preguntarle si la adicción al dinero está relacionada a su vez con la adicción al éxito, que es el siguiente tema.
El siguiente tema. Uh-huh. No, volvemos a otra, esa es otra personalidad. Uh-huh. Esa personalidad está basada en el llamar la atención. Normalmente son personalidades histéricas y que lo que están buscando es ganarse la atención de la gente. Entonces, de alguna forma, hacer que todo mundo les ame, ¿no? Uh-huh. Y esto proviene de una falta de valoración, una autoestima baja, una autodevaluación. Entonces haces, logras a través del éxito, a través de la fama, que la gente pueda tener la atención sobre ti y entonces te sientes amado. O sea, lo que tú estás comprando en ese momento, lo que estás buscando generar es ser famoso. Es la chava o el chavo que son famosos en la escuela, en la preparatoria y demás. Pero normalmente provienen de lugares, de casas en donde no les hacen caso. Entonces, como no tienen la atención de la gente, pues entonces tratan de buscar la atención de todo mundo dentro de la escuela. Y entonces hacen cosas para en donde ellos sean el centro de atención de las cosas, de las actividades que realizan.
¿Cómo es que consiguen los adictos al éxito o cómo es que buscan conseguirlo? ¿Tienen alguna especie como de directriz, una dirección, o lo hacen como pueden? O igual como, o parecido a los adictos al dinero, como nos comentaba, que podrían hasta llegar al robo, ¿no?
O sea, veamos un poquito el mundo de la farándula, ¿no? Los VIPs, diría aquí Gabriel. Ellos son adictos al éxito, ¿no? A la fama. ¿Qué es lo que hacen? Se visten de manera diferente al resto de la gente. Hacen actos, situaciones en las que normalmente se ven involucrados para llamar la atención, ¿no? Kalimba sería el ejemplo más reciente, ¿no? O sea, si no era famoso, o sea, el cuate se volvió famoso, no por la mejor actuación de su vida, ¿no? Sino por la peor. Pero finalmente él trascendió y logró que de alguna manera, pues, volteara a la gente a verlo, ¿no? Si no se vendían los discos de Kalimba, seguramente se agotaron en Mix Up y en todas las tiendas de discos, desaparecieron, los piratas tuvieron que generar más discos porque ya no habían. Entonces, ahí vamos teniendo como esas características. Finalmente, lo que están buscando es llamar la atención, es la chava que usa la microfalda, ¿no? El cuate que hace pesas y que se genera ahí todo el cuerpazo. No, el chiste es que de alguna forma tú vayas teniendo la atención de la gente por algo, por tu forma de vestir, por tu cuerpo, por ser el líder, por hacer la fiesta, por ganarte las calificaciones, por lo que quieras. El chiste es que la gente te voltee a ver.
¿Cómo son estos adictos al éxito, bebé? ¿Cómo son en el trato? Por lo que escucho, puede ser que sean personas que tienen muchos amigos, ¿no?
Sí, la mayoría de ellos tienen muchos amigos. Algunos pueden ser pedantes y prepotentes, ¿no? O sea, finalmente ellos lo que hacen es sentirse superiores a los demás cuando ya alcanzan un cierto éxito. Entonces la gente, pues así como que, ay, este es un higadito, ¿no? Pero finalmente la mayoría, al principio sobre todo, pues son gente que tiene muchísimos amigos para tener fama. Entonces saben manejar muy bien la relación humana de tal manera que la gente se quede como su amigo y ellos logren llamar la atención. Porque lo que están buscando es el amor y el cariño y la aceptación de la gente.
¿Qué es lo que llegan a perder a estas personas?
Ah, pues cuando llegan a perder ese cariño y esa aceptación, ese lugar que construyeron, porque pues la vida cambia y las circunstancias cambian, se sienten que ya no valen, porque finalmente ya la gente no los voltea a ver. Es muy típico en la mujer pues joven, con buen cuerpo, pues es atractiva y va en la calle y le molesta que le digan o que le hagan cosas, pero finalmente eso le ayuda en el ego. Y al final, cuando pasa la edad y pues ya cambia su cuerpo y ya nadie le dice nada ni le voltean a verla, se sienten muy mal. Sienten que ya no tiene ningún valor. Entonces, por ahí es por donde de alguna forma tenemos un efecto. En la medida en que pierdes la fama que lograste, en esa medida te sientes muy deprimido y puedes llegar a tener pues situaciones de atentar hasta contra tu vida, ¿no? Ahorita por ahí tenemos un caso reciente de Eugenio Tusein. La gente ya no le hacía caso, o sea, la gente ya no le pedía trabajo, empezó a entrar en una depresión después de haber sido un músico famosísimo,
un gran músico,
de los músicos más brillantes en el que ha tenido México. Pues de repente pasó mucho tiempo sin que tuviera trabajo, o poco trabajo, y de ahí se vino para abajo, y bueno, hace una semana, se suicidó. Entonces es una situación de depresión muy fuerte que te puede llevar inclusive a esos niveles, a esas situaciones.
¿Cómo ponerle un alto a este problema? ¿Cómo decir, no quiero el éxito? Porque el éxito es algo que todo mundo busca, ¿no? Finalmente es como que una meta, un éxito en diferentes ámbitos. No estoy diciendo que en el ámbito laboral o en el tener mucho dinero o ser muy famoso, sino pues todo el mundo busca tener éxito cuando emprende cualquier cosa, desde un noviazgo, un matrimonio, hasta una pequeña empresa.
Lo que pasa es que sí son diferentes, Diana, o sea, una cosa es que tú quieras que te vaya bien en lo que estás haciendo y otra cosa es que quieras ganarte el cariño y la aceptación de los demás a partir de llamar la atención. Son personalidades distintas. Tú estás segura de que tienes el amor de tus amigos, el amor de tus padres, el amor de tu familia, y bueno, pues no necesitas estar llamando la atención para ganarlo. Sin embargo, haces bien las cosas y buscas lograr tus metas. La gente que es adicta al éxito, lo que le llama la atención o lo que busca es la fama, que los ojos de la gente lo volteen a ver. En el momento en que los ojos de la gente no lo ven, se sienten mal. Y no es más, muchas veces ni siquiera es por la calidad de su trabajo, es por el escándalo que provocan. O sea, finalmente lo que quieren es que la gente los vea, porque de lo que carecen es de atención. En su familia les pusieron poca atención. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A moverse para ganar la atención. Cuando logran que los ojos de papá y de mamá los volteen a ver, aprenden que así es la forma de que pueden ellos valer. No valen por lo que llevan adentro, valen a partir de lo que hacen para ganarse la atención de los demás. Entonces, sí es muy diferente. A lo mejor tú estás tranquila, callada, eres un excelente profesionista en tu trabajo, logra los mejores resultados y tienes la confianza de que lo vas a hacer, el reto que te pongan lo vas a hacer, el reportaje que te pongan a ti, Diana, lo vas a sacar, vas a saber mover las piezas para poder llegar y obtener la información, y te van a aplaudir por eso, pero no estás buscando llamar la atención de la gente y sentirte amada, porque en el fondo te sientes que no vales nada y que nadie te ama. Es diferente.
Entonces, con estas personas que son adictas al éxito, hay que trabajar con el autoestima.
Claro, ahí tendríamos que trabajar con la autoestima para que la gente sienta que de alguna manera vale por otras cosas, no solamente por tener la fama que necesita tener a partir de sus actividades.
¿Qué otra recomendación podría haber para estas personas? ¿Autovalorarse?
Sí, autovalorarse sobre todo y entender que, bueno, que arreglar la situación con papá o con mamá en términos de la atención, resolverlo para que de alguna manera podamos empezar a trabajar de una manera diferente y no necesariamente empezar a hacer todo con el fin de llamar la atención de la gente, ¿no? Sino que empecemos a cultivar nuestros valores personales, lo que realmente somos en el fondo. Los que estamos al mundo espiritual, pues esto lo hemos entendido a lo largo del tiempo, que el valor más importante es la paz y la felicidad, que son tus objetivos de vida, y que lo más valioso del ser humano está adentro, está en su alma, está en su esencia, que ninguna propiedad material te va a llenar, y que las propiedades materiales simplemente son añadidos a estas condiciones de vida que tú tienes internamente.
Bueno, pues nos acaba el tiempo de este bloque, pero vamos a seguir hablando de las adicciones en la siguiente hora. Estamos en la Casa de la Virgen Radio, no se vayan.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. Del 1 al 28 de febrero. 28 compañías, 28 días, 28 propuestas. Un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius. Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Bienvenido a Magno Hamburguesas, te atiende Lalis, ¿qué te ofrezco? Tenemos una promoción que por 7 pesos incrementamos tu orden a Jumbo. O bien, por 20 pesos te llevas la figura de acción de Chulomán.
Pero...
O bien, en la compra del Chulomán más 13 pesos te llevas el lapicero promocional de la princesita perdida en el bosque.
Sí, señorita, pero...
Ok, repito tu orden, un combo Jumbo con el lapicero de promoción y figura de acción. Serían 159.99, por favor. Recibo tarjeta o efectivo.
Pero...
Gracias por tu compra, te esperamos de nuevo en Magno Hamburguesas. Besitos.
Porque todos necesitamos ser escuchados, escucha a los malqueridos. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Escucha The Anime Gamer todos los miércoles, show en vivo a las 5 de la tarde. Y escucha la repetición los sábados a las 12 del día. Aquí en Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Amigos y amantes. No te pierdas el programa con más onda. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Confesiones en la red. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio en esta segunda hora, donde estamos hablando en esta tercera temporada del manejo de emociones. Vamos a tener en los próximos jueves un programas especiales sobre las adicciones. El día de hoy pues estamos tocando, bueno, ya tocamos el tema de la adicción al trabajo, la adicción al dinero, la adicción al éxito. Y en este bloque vamos a hablar de la adicción a los juegos de azar y al coleccionismo, porque esto es son temas que están como, están algo van como por el mismo lugar, ¿no? son adicciones, estamos hablando que son problemas de estructura psíquica.
Sí, toda enfermedad sabemos que tiene una raíz emocional. En uh-huh. este caso son estructuras de personalidad modificadas que se obsesionaron en alguna parte, en algún elemento. Entonces trabajamos sobre ellas.
Pero antes de continuar con el tema, nada más así rápidamente, anuncios para las próximas semanas, próximos días.
Para los próximos días, este sábado de 9 a 11 de la mañana, una plática sobre sanación reconectiva, reconexión y sintonización con la totalidad del ser, para preparar actividades que vamos a tener en marzo y en abril en relación a esos temas. Entonces, quienes nos quieran acompañar, pues adelante. Está básicamente enfocado a sanadores y maestros de la Casa de la Virgen, pero pues algunas personas del público se pueden interesar. Luego tenemos la graduación de cuarto grado, que en la generación que viene formada por Diana, aquí nuestra conductora del programa, por Lorena Quintana y por Angélica Ávila, pues ellas se van a graduar y terminan su cuarto grado en la parte de la formación académica. Le falta la formación práctica todavía, ya están algunas de ellas en servicio social, pero todavía les falta esa parte. Pero bueno, cuando menos la parte académica termina este fin de semana y viene su graduación. Y de ahí para el jueves 3 de marzo vamos a iniciar nuestra otra generación más, otra generación de maestría en Reiki, y va a trabajar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Está dirigida a personas que trabajan en las mañanas, que disponen de las tardes para poder dedicarse a su superación personal y que estén interesadas en conocer y aplicar el Reiki para ellos, para su familia y para las personas en su conjunto, que no pueden asistir en fines de semana. Entonces, como tuvimos mucho éxito con el de martes en la tarde, hay más personas que quieren iniciar y entonces por eso lo estamos abriendo. Todavía algunos lugares, si están interesados, pueden conseguir la información completa en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx, y ahí están los datos de la cuenta para que hagan su depósito. El costo de la colegiatura es $1,200 los primeros 7 meses, $1,200 mensuales, los primeros 7 meses de la maestría. Entonces, pues bueno, para que vean si también está dentro de su presupuesto. Y son y el taller de codependencia que lo pudimos hacer avanzar la semana pasada. Este taller de codependencia lo van a dirigir Lorena y Angélica y va a tener un costo de $600 mensuales. Va a empezar a trabajar a partir del miércoles 4 de abril, pasando Semana Santa, y va a trabajar de 7 de la noche a 9. Va a ser un taller permanente, va a estar en ese horario, y el chiste es que de alguna manera pues la gente que tiene este problema de la codependencia, que también es una adicción, ¿no? Uh-huh. Es una adicción al masoquista, al sufrimiento, a las relaciones destructivas. Entonces pueda de esa manera empezar a mover su postura ante la vida, que pueda empezar a mover de alguna manera las situaciones que está viviendo. Entonces, ese taller de codependencia va a trabajar los miércoles de 7 a 9 de la noche. Son $600 mensuales o $200 por sesión. Y ya en breve tendremos la lista de temas para que son los temas como genéricos, que es la manipulación del sádico, que es quien controla al masoquista, todo lo que es el chantaje emocional, todo lo que es la culpa, todo lo que es la autodevaluación, etcétera, que son como los temas en la codependencia que están presentes. Entonces, pues no empieza este mes, pero bueno, ya están las fechas para que también se vayan preparando en el horario y puedan disponer del tiempo para tomar este taller.
Pues muy bien, ahí están los anuncios en la Casa de la Virgen. Y vamos a seguir con este tema de las adicciones. Y encontramos que vamos a hablar de la adicción a la ludopatía.
Sí, sería la ludopatía.
Yo creo que
ya como tal sería la adicción. Ok, ludopatía es una enfermedad ludoteca, la han haber oído, es como más común. Las ludotecas están en las delegaciones políticas y son lugares en donde justamente hay juegos de mesa y la gente puede llegar, pedir su ajedrez, su dominó, ¿no? Por ahí
en las escuelas también, ¿no? Y en la biblioteca central también hay.
Uh-huh. En las bibliotecas también hay. En Alameda, ahí en Juárez y Hidalgo y Reforma, ahí hay varios lugares en donde se juega ajedrez, ¿no? Uh-huh. Y se enseña y se juega ajedrez. en Plaza Narvarte también hay un lugar donde enseñan ajedrez. O sea, a esto se le llama ludoteca, es un lugar en donde hay juegos de mesa para que tú puedas divertirte. Hay algunos juegos públicos como sería el melate, revancha, etcétera, ¿no? El trébol.
Esos son otros tipos de juegos.
Pero finalmente tienen la misma, o sea, pueden caer en la misma situación. O sea, pueden llegar a la misma problemática de volverse una adicción. La ludopatía es la apatía, la enfermedad de los juegos de mesa, del juego, ¿no? Y nosotros lo pusimos en el texto como adicción a los juegos, pero el doctor Rudiger Dahlke lo maneja como ludopatía. Entonces, es la característica. ¿Qué es? ¿Cuál es la característica de esa enfermedad? Es una enfermedad en la que el juego se vuelve la obsesión y el centro de vida de la persona. Son personas que no pueden controlarse ante los juegos, están continuamente jugando, trabajan y el trabajo es para sacar dinero para jugar y para poder normalmente hay apuestas en los juegos y se vuelven una obsesión. ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que está ahí? Es buscar la fortuna inmediata a partir de lo que hace. Es algún día me voy a sacar el melate, algún día me voy a sacar la lotería, algún día me voy a ganar la carrera de caballos, algún día voy a ganar en el póker y finalmente eso me va a sacar de pobre y me va a hacer que se acaben todos mis problemas porque ya voy a tener dinero. Esa es su forma de pensar y de actuar.
Supongo que también ahí entran los que se la pasan jugando la lotería pensando que algún día se van a,
¿sí?
A sí, ganar.
Sí, 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 sí. Y bueno, en su vida se sacan 3 reintegros, ¿no?
Exacto.
Cuando ya se jugaron miles y miles de pesos, los 3 reintegros no son ni el 1% de lo que han invertido. Pero siempre en su corazón y en su alma está la esperanza de algún día volverse millonarios.
¿Quiénes o qué tipo de personas lo padecen? ¿Qué es lo que les falta en sus vidas a estas personas que están buscando en los juegos?
Lo que ellos tienen es una falta de consistencia en la construcción del proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida gira alrededor del dinero. Y lo que ellos están queriendo es no trabajar por hacerse ese dinero. O sea, no encuentran que ellos tengan el conocimiento, la posibilidad de poder trabajar para poder juntar ese dinero más. Y entonces necesitan, a partir del juego, sentir que van a satisfacer sus problemas de vida. La realidad es que como no saben trabajar el dinero, si llegasen a sacarse la lotería, pues se la van a gastar, porque es lo único que saben hacer, gastar dinero. Y entonces, pues al poco tiempo van a estar igual o peor, porque teniendo mucho dinero se van a meter en más conflictos que al final no les van a dejar nada, no les va a dejar nada.
¿Qué tan común es este padecimiento?
Ay, afortunadamente no tan común. ¿No? Sí existe como el hecho de que haya personas que están obsesionadas. Hay hasta películas ahí que salen en donde hasta la esposa la rifaron, se la jugaron en un juego de cartas y entonces la perdieron.
Ah, claro.
¿No? Hay películas.
No me acuerdo.
Hay varias películas ahí en el cine mexicano antiguo que manejan este tema, ¿no? En donde, pues, esposa te tocó con el señor porque perdí la jugada, ¿no? Pierden las casas, ¿no? Llegan a apostar la casa en un juego y pues la pierden, ¿no? Entonces sí son casos muy graves. Afortunadamente no es mucha la gente que tiene eso, pero quienes han tenido un familiar en estas condiciones, pues es tremendo, sobre todo porque muchas veces es el jefe de familia y tiene poder sobre los recursos, y entonces eso es lo que hace que ponga en riesgo el patrimonio familiar, la casa del esposo y de los hijos, y entonces empieza a tener más problemas por eso, ¿no?
Sí, he sabido de casos, no es por ser, por señalar, ¿no? Pero he sabido de casos de que hay gente, hay mujeres sobre todo, que son esposas de gente que tiene dinero, empresarios, que están mucho en estas casas de juegos, que incluso yo, la verdad es que yo no creía, pero sí, de verdad, sí están abiertas desde muy temprano estas
casas. Prácticamente no cierran.
Ajá. Que estas como, no sé cómo se les llama, lugares donde están las maquinitas tipo Las Vegas, donde su mayoría de sus clientes durante el día son mujeres.
Ah, fíjate.
No sé si sabía, digo, también es parte de que no sé, no tienen nada que hacer o qué es lo que pasa, qué es lo que les falta, qué es lo que buscan.
Yo sí me había dado cuenta de esta parte de que, por ejemplo, todos estos... ¿cómo se llama? ¿City? ¿Game City? ¿Algo así?
Sí,
hay una
Play City
uh-huh. está enfocada a justamente a la publicidad enfocada a mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues entonces es por esto, porque la mujer es la que tiene más tiempo para estar ahí, ¿no? Uh-huh.
Deja a los hijos en las escuelas y se va a jugar en las mañanas.
Uh-huh. Y ahí la atienden y le dan todo, ¿no? De alguna manera, pues son mujeres que están enfocadas también a que no tienen un proyecto laboral de profesional, y entonces, bueno, pues quieren dinero para poder seguir aportando al patrimonio familiar. Sería por ahí por donde podríamos entender el hecho de que fuera más enfocado hacia mujeres. Pero bueno, finalmente yo sé de muchos casos en donde los padres son los que terminan haciendo que se destruya el patrimonio familiar, ¿no? En donde venden la casa, donde la rifan, la juegan, y esto hace que pues la familia tenga que abandonar la casa porque la perdieron. Y normalmente pues el otro se va a cobrar, aunque sea un juego, pues se va a cobrar porque fue una apuesta y es palabra de honor, entonces pues va sobre eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo dejar de estar compulsivamente en estos juegos? Ya hablamos de loterías, Play City o X cantidad de juegos.
Ajá. Aquí el doctor Dalge dice que es querer ganar todo para tener todo. Es un intento de ponerse de acuerdo con los demás y es un deseo de ser el número uno. Ahí básicamente sí se necesita una psicoterapia, porque de alguna manera esto tiene que ver con estructuras familiares en donde de alguna forma era como una competencia. El manejo que se hizo de la familia fue siempre competitivo, y entonces era pues no perder, siempre tratar de ganar y de ser el número uno, en una lucha irrisoria, o sea, porque finalmente pues no es ahí, o sea, tú puedes ser el número uno siendo un médico, siendo un arquitecto, siendo una persona que en su trabajo desarrolle las mejores actividades, pero aquí tratas de ser el número uno en un juego en donde el azar, ni siquiera tu inteligencia, el azar es lo que te va a permitir. En el póker, pues sí, vemos a los grandes jugadores de póker, pues que tienen como mucha experiencia en el manejo de las cartas y en los números. Entonces, de alguna manera, vamos a tener esa como un aprendizaje. Pero la mayoría es la obsesión de, a ver, le atino, le... Luego los ves hasta cuando ponen el melate, se tapan de todo mundo así, ponen su combinación y que nadie los vea. Y así como gangsters en la tienda del melate, doblan el papelito, se lo pasan y ven que el otro, el que está metiéndole en la maquinita, no les vea su combinación y le quitan rápido el papel porque saben que esa es su combinación ganadora. Y bueno, finalmente sale el juego y otra vez perdí, ¿no? Entonces, es esa situación. Entonces, sí están, es una patología ya muy desviada de lo que sería un proyecto de vida propio. Necesitas construir un proyecto de vida para que a partir de eso vayas desarrollando esas actividades de manera más concisa y más consciente.
Cambiando un poquito de tema, la siguiente adicción es la a las colecciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da la adicción a las colecciones?
La adicción a las colecciones son personas que están obsesionadas por vivir en el pasado. Los coleccionistas tienen, vamos a hablar de alguna manera, de dos tipos, coleccionistas de cosas nuevas y coleccionistas de cosas antiguas, coleccionistas anticuarios, ¿no? Los anticuarios normalmente, la gente que colecciona antigüedades, está anclada a su pasado. No quieren vivir el momento actual, sino quieren vivir algo que en su pasado fue muy rico, fue muy bonito, fue muy bello, y entonces quieren estar anclados a esa época de su vida. La vida actual es fea, entonces el pasado fue muy bello y ahí me quiero quedar. Entonces quiero tener cosas de esa época. Lo que había en mi casa, lo que tenía, lo que yo veía en el medio para que por esa época. Y todo eso lo voy manejando, ¿no? Lo voy acumulando.
Entonces es como un quedarse en el pasado. Es atorarse en cierta época de la vida y querer revivirla y revivirla a través de colecciones.
Ajá. O sea, es como anclarte, ¿no? Vamos a suponer, tuviste una infancia feliz el día de hoy, Y entonces en ese momento tú te anclas a eso. Y por alguna circunstancia, ¡pum!, se rompió esa infancia feliz. Y al romperse esa infancia feliz, pues tú te sientes mal. Entonces, ¿qué haces? Tratas de conservar las cosas que en esa infancia feliz te dieron ese estado de ese paraíso que perdiste. Entonces, de alguna forma, es como anclarte a esa situación, a ese pasado bello y hermoso que tú sientes que fue y que hoy ya no es. Puede ser inclusive cosas, o sea, tenemos un caso que estamos pues intentando trabajar, ha sido bien complicado, llevamos meses. Él era todas las semanas, todas las quincenas, salir y comprar y comprar y comprar, conoce todos los tianguis del Distrito Federal, tiene 20,000 personas con las que puede sacar cosas para poder acumular, y entonces a partir de esa acumulación empieza a trabajar para poder estar en su casa. Entonces la esposa llegó un momento en que no podían moverse en su casa, es un departamento pequeño, toda una habitación la tienen llena de las cosas que él compra, y el resto de su casa está invadida de cosas también. Entonces, para poder sentarse en la sala, tienen que quitar cosas para poder hacer un lugar en el sillón para poderse sentar. La recámara está llena de cosas, entonces tienen que quitar cosas para poder ver la televisión, para poder acostarse, de todo lo que él obsesivamente ha comprado durante años. Entonces eso ha sido la acumulación. Cuando tú le dices, vamos a ver, pues te están poniendo en jaque tu vida, o sea, tu esposa te está diciendo que son o tus cosas o ella. Y pues evidentemente de manera consciente él dice ella, pero de manera inconsciente dice sus cosas, porque en esas cosas depositó su historia, depositó lo que él vivió a lo largo de su vida y están vinculados con eso que él acumula. Entonces, en la escuela, la comercialización te hace que colecciones el álbum de Osito Bimbo y cosas por el estilo. Ahí no hay tanto problema, es parte de la formación de un niño. El problema viene cuando se vuelve una obsesión, cuando vives alrededor de la obsesión y cuando la obsesión te está colmando, ¿no? Y eso que te colma no te permite que salgas adelante, no te permite que de alguna manera no puedas dedicar tu tiempo a otras cosas. Todo tu esfuerzo está dedicado a la acumulación de ese tipo de elementos, el que sea. Pueden ser monedas, pueden ser corcholatas, pueden ser cuadros, puede ser timbres, X. Y inconscientemente ese objeto que tú coleccionas tiene un significado que habría que ver para cada caso particular.
¿Cómo se soluciona?
Igual con tratamiento, esa es una situación, ¿no?, de como la anterior, en donde se necesita tratamiento. El doctor Dajes es querer todo completo y así completarse. Entonces, tú sientes que tú depositas en el objeto coleccionado, en los objetos coleccionados, una parte de ti. Entonces, si te falta, pues es como si te amputaran una pierna. Entonces, sí necesita de tratamiento, de un tratamiento psicoterapéutico y de Reiki, para que puedas avanzar y puedas salir de esa manera, porque de otra manera empiezas a sentir que no puedes, porque el significado inconsciente depositado en la colección, en el elemento coleccionado, es muy fuerte.
¿Las adicciones se tratan con Reiki o necesitan algo más fuerte?
Es una combinación de psicoterapia con Reiki. El Reiki nos va a ayudar, o sea, ¿por qué entras en una adicción? Dijimos esta parte de la elación, pero la elación se va a ir acentuando en la medida en que hay presión social, porque la estructura de una persona adicta es una persona que no soporta la presión social. En la medida en que hay deudas económicas, problemas familiares y demás, la adicción se vuelve más obsesiva. Entonces, de alguna forma, tú empiezas a trabajar en esa obsesión, y cuando tú empiezas a tratar de deshacerte de ella, cuando las condiciones familiares y sociales no te funcionan adecuadamente, pues empiezas a tener conflictos internos y puedes llegar a una crisis muy, muy delicada. Entonces, de alguna manera, lo que tú buscas es que empieces a entender que el objeto no lo tienes que acumular, que necesitas cambiar, que necesitas estar de una manera diferente para que tú puedas empezar a ser una mejor persona por el valor propio, en donde eso no te completa. Eso que tú coleccionas no te da la completud ni te da el elemento que tú necesitas para poder ser completo y ser íntegro y ser parte de la sociedad. Que no tienes que llevar eso que coleccionas hacia el medio social o hacia la gente para sentirte pleno, sino que la plenitud la puedes encontrar en otras cosas.
Pues bueno, Y esto es parte de lo que estamos hablando en este primer programa especial de las adicciones. Y pues vamos a regresar del corte con la meditación, que seguramente va a ser hablando de adicciones. Así que, pues, si están con nosotros en este momento en algún lugar donde pueden hacer la meditación, adelante. Si no, recuerden que tenemos la repetición el sábado de 8 a 10 de la mañana, o lo pueden escuchar posteriormente en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx, y ahí también lo pueden escuchar en cualquier momento. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. 28 días, 28 compañías, 28 propuestas, un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Ya vamos a concluir esta parte del programa de las adicciones con una meditación guiada por el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki. Recuerda que si no lo puedes hacer en este momento, está la repetición en sábado de 8 a 10, o próximamente estará en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx, en la sección de radio. Ahí tiene todos los programas y los puede consultar en cualquier momento. Así que bueno, para no cortar más tiempo de meditación, adelante, maestro Ramón.
Muy bien, Nena, muchas gracias. Pues vamos a ver qué nos mandan los seres de luz el día de hoy para esta situación de las adicciones que tuvimos el día de hoy. Ya sabemos, hay que sentarnos en nuestro lugar, estar lo más cómodo posible, tener nuestros pies en el piso, nuestra espalda recta, el coxis pegado al respaldo, las manos sobre los muslos, con las palmas hacia abajo, hacia arriba, y pues vamos a iniciar. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda. La parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una recámara, una habitación, con un tocador o un espejo enfrente. Tú estás sentada, sentado en una silla enfrente del espejo. Y ahí estás, dispuesta, dispuesto a salir adelante de esta situación, para eliminar tu adicción a alguno de los elementos que hemos visto el día de hoy. Esa habitación, esa recámara está en el campo, y en el campo hay agua, tierra, viento y fuego, sembradíos, arroyos, árboles, el sol, el viento presente. Pero tú estás dentro de esa habitación. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todas y cada una de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, elimines todas estas adicciones que son muletas, paliativos para que puedas seguir en la vida y pueda ser una persona íntegra y completa. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. En ese espejo, vete con aquello que te llena y que te completa. vete rodeado de trabajo, una computadora, papeles, teléfonos, celular, todo lo que llega a tu vida, ahí está. Ve los cúmulos de dinero, imagínate como Rico McPato, sentado en las bolsas y en las monedas, en los billetes. Échatelos encima. Siéntete diputado o artista y ve como todo mundo te aplaude y tienes fama. Ve tu cara obsesivamente jugando. Como tienes ese afán por sacarte la lotería, por tener el monte para ti, de poder obsesionarte para tener todo para ti. Vete rodeado de tus colecciones, de tus antigüedades, de tus cosas que acumulas ahí, que llenan el espacio de tu casa. Cada quien ubique la adicción que tiene y véala. Si es otra, puedes aprovechar esta meditación para trabajar. Lo importante es que te veas rodeada de todos, rodeado de todos esos elementos. Ahí estás. Observa tu corazón y ve lo vacío. Y ve cómo tomas obsesivamente eso, o trabajo, o colecciones, o dinero, o amigos, o juegos, para llenarlo. Ve sintiendo cómo eso va llenando tu vida, y va llenando tu corazón, y va llenando tu alma. Quita el elemento, quita todo eso que está rodeado y saca lo que hayas metido en tu corazón, lo que tengas metido en tu corazón. Vete al espejo y ve el vacío que tienes en tu alma. Ve el vacío que tienes en tu corazón. Y ve cómo lo que lo ha llenado es ese elemento que te completa, que te llena. Haz un lado el espejo. De lo alto del cielo se abre un túnel de luz. Llega a tu vida un arcángel que baja de ese túnel de luz. Y él trae en sus manos una esfera blanca azulada de la completud del alma. En esta esfera hay autoestima, autorreconocimiento, autovaloración, empuje al crecimiento. Todo lo que necesitas para poder salir adelante. Expándela a todo tu ser y repite mentalmente: yo valgo, mi alma vale, tengo cualidades y elementos plenos para poder desarrollarme en la sociedad, para darme a mí y a los míos lo que necesito. No necesito de muletas. No necesito de elementos externos para sentirme pleno y completo. expándela y dale vida. Vamos a mandar energía del universo por un minuto para hacer que esa luz, esa fuerza que el arcángel te ha entregado, se expanda toda tu aura. Trae el espejo nuevamente y percíbete cómo estás. Pleno, total, plena, total. Ve cómo tu aura vibra y está llena. Trae las cosas, el éxito, el dinero, tus colecciones, y velas como extrañas o ajenas. Siente cómo ya no tienen cabida en ti. Porque hoy tú eres una persona plena, una persona total y completa. Siente cómo de esa manera tú has logrado la plenitud, has logrado el desarrollo, has logrado el equilibrio en la unión con la energía del universo. Y que ya no necesitas de nada de lo que viene de fuera de ti para estar completa o completo. Que lo que venía de ti te completaba, ahora es extraño y ajeno y está fuera de ti. Ya no necesitas el trabajo para lograr que vales, para lograr sentir que vales. Ya no necesitas el dinero para sentir que vales. Ya no necesitas la fama para sentir que vales. Ya no necesitas los juegos para buscar obsesionadamente un premio con el cual sentir que vales. Ya no necesitas las colecciones, las antigüedades para sentir que vales. Vales porque Dios te ha entregado ese valor, pero no ahora, sino desde que naciste, solo que lo habías olvidado. Eres una partícula divina, parte de Dios, parte del universo. Y siempre ha sido eso, pero tu historia personal te hizo que te desconectaras, que te sintieras que no eras parte de eso. Luz, luz y más luz en tu alma, expandida en todas y cada una de tus células, en todos y cada uno de tus elementos. Lleva tus manos a tu corazón y siente cómo entras en contacto con tu alma y esto te da paz y armonía. Visualiza un pozo, un bote de basura y todo eso que te daba completud, mándalo por ahí. Los juegos, las colecciones, el dinero, los amigos, el reconocimiento de ellos, el trabajo, tíralo. Y vas a ver cómo tu alma va a entrar en mayor equilibrio y mayor armonía. Vamos a mandarle otra vez un minuto de Reiki a esa sensación. Sé que sientes angustia, porque te has deshecho de lo que te ha dado plenitud durante muchos años. Pero no es así. La plenitud está en tu alma. Mandémosle. Inhala, exhala. Despídete de esos elementos, dales las gracias. Sella el túnel, sella el pozo, sella el bote. Deja ahí todo eso que te completaba, porque hoy eres una persona plena. Dale las gracias al espejo, al arcángel, él retorna a su dimensión correspondiente. Elimina la recámara en la que estás. E intégrate a la naturaleza, al árbol, a las plantas, al arroyo, al agua, al viento, al sol. Hoy eres una persona plena que no necesita de muletas, de adiciones para ser. Siéntete feliz y contenta. Mantén ese estado durante mucho tiempo, durante el resto de tu vida. Siéntete así, integrada, integrado a esa situación. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres, regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
muchas gracias, maestro Ramón, por esta meditación, y pues también agradecer a todos nuestros radioescuchas por habernos acompañado el día de hoy en este programa especial de las adicciones. Les recordamos que en los próximos 3 jueves vamos a seguir hablando de otras adicciones, muy interesantes también. Y pues también les recordamos sobre el curso de primer grado de Reiki que se va a abrir en jueves.
El jueves 4 de marzo va a empezar. Entonces, jueves 3 de marzo, perdón, va a empezar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Si gustan integrarse, si gustan acompañarnos este sábado de 9 a 11, vamos a tener nuestra plática sobre sanación reconectiva, reconexión y sintonización con la totalidad del ser. Y son las actividades que tenemos. Y felicitar pues a Lorena, a Angélica y a Diana por su graduación de este fin de semana. Que también vamos a estar. También, si nos quieren acompañar, la graduación va a ser, el cierre va a ser el domingo en la tarde. Entonces, también, pues, si quieren estar por allá con nosotros, pues se los agradeceremos. Ese sería el proceso para este fin de semana.
Bueno, y pues los invitamos a que sigan escuchándonos los jueves de 9 a 11 de la mañana aquí en la Casa de la Virgen Radio, donde vamos a tener, pues, como siempre, temas muy interesantes.
Así es.
¿Algo que quiera agregar, maestro Arbón?
Nada, bueno, pues que hay que superar estas adicciones. Yo creo que muchas de ellas son como parte de la vida cotidiana, ¿no? Vemos a la gente en el trabajo metida hasta el fondo, vemos a la gente en el dinero tratando de acumular, vemos a gente famosa, vemos a gente obsesionada por la parte de los juegos, vemos a gente haciendo colecciones, como que no las vemos como adicciones, las vemos como algo normal, pero hay que entender que la plenitud está dentro de nosotros. El trabajo espiritual nos lleva a comprender eso y que lo demás es simplemente material y una añadidura para la materia, entonces para nuestro cuerpo material. Entonces trabajemos en ese desarrollo de nuestra alma y vamos a sentirnos mucho más plenos.
Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les recordamos que también este programa lo pueden escuchar el sábado de 8 a 10 de la mañana o también en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx.
Así es, muchas gracias al auditorio, gracias a Gabriel y a Diana, y bueno, pues por aquí nos vemos la próxima semana.
Hasta pronto, que tengan una semana llena de luz.